Estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Los maestros son el pilar fundamental de la educación. Más allá de carencias materiales, son los transmisores de los valores morales y el amor a las raíces. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje la opinión de expertos sobre el deterioro en la calidad y cantidad de maestros en todos los niveles de enseñanza en Cuba.
De cara al inicio del curso escolar 2024-2025, el próximo septiembre, el periódico oficial Sierra Maestra publicó un texto en el que reconoce el deterioro de los valores construidos y responsabiliza a los maestros con su recuperación.
El deterioro de la enseñanza en Cuba realmente abarca todas las esferas de la vida educativa del país. Comienza por la educación primaria, donde no solo la falta de profesores, la ideologización, el control y la imposición de una pedagogía bancaria, una pedagogía que no permite la liberación del estudiante y además que se encuentra alejado de todo un método contemporáneo y de adelantada en materia educativa, se hace cada día más visible en las aulas cubanas. Los otros niveles de enseñanza también sufren este deterioro, a lo que se conjuga más con fraudes.
Indicó Leonardo Fernández Otaño, máster en ciencias históricas e investigador del Observatorio de Libertad Académica.
El caso más preocupante es el de la educación superior, donde no solo vivimos la diáspora de profesores jóvenes debido a cuestiones económicas, sino que también vemos cada vez más cómo la seguridad del Estado, a través del control de la FEU y de la tutela de la UJC, controlan las esferas de pensamiento en el ámbito universitario. Lo otro que vemos es cómo cada vez Cuba en materia educativa está más desactualizada con todos los avances en el ámbito de las ciencias exactas, naturales, pero también en las ciencias sociales, donde es una educación esquemática y cerrada.
Recientemente, la metodóloga guantanamera Elizabeth Bermúdez Pacheco, en entrevista con el periódico estatal Venceremos, aceptó que hay desactualización en los contenidos que se imparten en las escuelas. La funcionaria no habló del éxodo masivo de profesionales de la educación hacia otros campos laborales en el país y la salida de cientos de maestros al extranjero, dada no solo por la emigración, sino por el envío de docentes a otras naciones en las llamadas misiones internacionalistas.
Al principio de este proceso quedaban profesores y quedaba toda una institución heredada del sistema anterior. Y eso logró que hubiera buen sistema educativo, aunque ya afectado por el problema de la ideologización y la tendencia político-partidista única.
Cuestionó el pedagogo Moisés Leonardo Rodríguez, residente en el municipio artemiseño Mariel.
Ya no quedan profesionales de calidad. Los de calidad se han ido por los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo, el poco reconocimiento social a los educadores.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos reiteró su compromiso de apoyar el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela junto con sus socios internacionales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordó que Estados Unidos ha estado en estrecha coordinación con socios regionales e internacionales tras las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio y la rápida declaración del Consejo Nacional Electoral de que Nicolás ganó los comicios, pero sin dar pruebas. Señaló que la oposición y la sociedad civil han publicado más de un 80% de las actas de escrutinio recibidas de los centros de votación en toda Venezuela, que indican que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos por un margen insuperable. Ella dice que ahora es el momento para que las partes venezolanas inicien un diálogo respetuoso y pacífico y discusiones de conformidad con sus leyes y los votos del pueblo para trazar el camino a seguir para una Venezuela más democrática, próspera y segura. El gobierno estadounidense dijo la semana pasada por medio de un comunicado del secretario de Estado Anthony Blinken que dada la abundante evidencia es claro para Estados Unidos que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales. Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá también han reconocido a González como el ganador de las elecciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y las autoridades de Costa Rica anunciaron el arresto en una veintena de personas sospechosas de pertenecer a una red internacional de tráfico de migrantes que operaba entre Ecuador y Estados Unidos. La agencia AFP tiene las declaraciones del ministro costarricense de Seguridad, Mario Zamora.
La Policía Profesional de Migración de Costa Rica detuvo a 19 personas el martes durante un operativo internacional contra una banda dedicada al tráfico de migrantes. Los detenidos coordinaban el traslado de migrantes desde Ecuador hasta Estados Unidos por tierra, mar y aire, en conjunto con otros miembros de la organización en los diferentes países de tránsito, según las autoridades costarricenses.
De esta forma, la Policía de Migración hace un gran trabajo con un liderazgo en materia de lucha contra el tráfico ilícito de personas migrantes.
La banda se encargaba de trasladar, alojar y ocultar a los migrantes durante su paso por Costa Rica, según las autoridades, y cobraba alrededor de $14,000 o cifras superiores a cada migrante.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Se ha realizado con éxito un experimento en el que se ha demostrado que un sistema de inteligencia artificial es capaz de leer correctamente en la actividad cerebral los pensamientos de una persona en los que se imagina pronunciando sílabas. Este sistema puede reconocer el patrón cerebral correspondiente a cada sílaba pensada y reproducir un audio con esa sílaba pensada por la persona. Aparte de su cerebro, el sujeto de estudio no usó ninguna otra parte de su cuerpo. Este sistema permitiría comunicarse con el mundo exterior de manera relativamente fácil a personas que sufren una parálisis total, es decir, que no solo pueden hablar, sino que tampoco pueden mover las manos ni ninguna otra parte de su cuerpo para comunicarse mediante movimientos. El ensayo del nuevo sistema de inteligencia artificial se hizo sobre un paciente epiléptico que fue hospitalizado para someterlo a una resección del tejido que actuaba de foco epiléptico en su cerebro. El foco es la fuente del cortocircuito que envía indebidamente potentes ráfagas de ondas eléctricas a través del cerebro. Para hacer la resección, obviamente, primero hay que localizar el foco. Los pacientes, como el descrito, pertenecen a un conjunto bastante pequeño de pacientes epilépticos en quienes la medicación sirve de poco o nada y que necesitan una intervención neuroquirúrgica, y a un subconjunto aún más pequeño de pacientes epilépticos de quienes se sospecha que su foco reside en las profundidades del cerebro en vez de la superficie de la corteza. Una vez hecho esto, se les mantiene bajo vigilancia en el hospital a la espera del próximo ataque epiléptico. Cuando se produzca un ataque, los electrodos indicarán a los neurocirujanos dónde está el foco, lo que les permitirá operar con precisión. En la primera fase del experimento, con los electrodos de profundidad ya implantados en el cerebro del paciente, los investigadores le pidieron que dijera dos sílabas en voz alta. Así, registraron la actividad cerebral mientras articulaba estos sonidos. Utilizando técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, los investigadores entrenaron un sistema de inteligencia artificial para identificar las células cerebrales específicas cuya actividad eléctrica indicaba el deseo de decir la primera sílaba y las células cuya actividad indicaba el deseo de pronunciar la segunda sílaba. Una vez el ordenador equipado con el sistema de inteligencia artificial aprendió a reconocer en el cerebro del voluntario el patrón de actividad eléctrica asociado a la primera sílaba y el asociado a la segunda, se le pidió al sujeto del estudio que tan solo imaginara que estaba pronunciando una sílaba o bien la otra. El ordenador entonces descifraba las señales cerebrales y reproducía en cada ocasión el sonido de la sílaba grabada que había sido pensada por el sujeto. La tecnología demostrada en estos experimentos contribuirá a lograr un futuro cercano en que individuos completamente paralizados vuelvan a expresarse mediante el habla artificial.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hábiles, ingeniosos, esquivos y extremadamente inteligentes, los pulpos esconden múltiples curiosidades. Por ejemplo, tienen tres corazones, la sangre azul y un extraordinario sistema nervioso. Para sobrevivir en el fondo del océano, los pulpos desarrollaron un tipo de sangre a base de cobre en vez de hierro como nosotros. Por eso, en lugar de hemoglobina, tienen hemocianina, un compuesto más eficaz para transportar oxígeno cuando la temperatura del agua es muy baja. Se trata de una proteína que también está presente en la sangre de otros moluscos, en crustáceos y arácnidos, y que les sirve para transportar oxígeno de una manera más eficiente. Por eso su sangre es azul. Sin embargo, ese mismo sistema hace que sean extremadamente sensibles a cambios de acidez. Si el pH del agua baja demasiado, no pueden hacer circular suficiente oxígeno. La tinta del pulpo también tiene múltiples funciones. Puede servirles de vía de escape, aunque también de arma arrojadiza. Uno de sus compuestos, la tironizasa, tiene propiedades tóxicas, con lo que puede servir de protección contra depredadores. Además, se ha demostrado que tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, con lo que podrían ser útiles en el tratamiento de infecciones. Una de las habilidades más conocidas del pulpo es su capacidad de mimetizarse con el entorno. Estos cefalópodos tienen la particularidad de cambiar de color y de textura para adaptarse al medio, evitando así el ataque de depredadores. Para ello se valen de los pigmentos en su piel llamados cromatóforos, que se expanden o contraen a voluntad para cambiar de color. Los pulpos tienen un sistema circulatorio muy diferente al de los mamíferos. Cuentan con tres corazones, dos de ellos llamados branquiales, bombean la sangre pobre de oxígeno desde el cuerpo hasta las branquias donde se oxigena. El tercero, llamado sistémico, se encuentra en la base del manto, cerca de la cabeza, y bombea la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. El cerebro del pulpo es uno de los más desarrollados entre los invertebrados. Tiene una gran capacidad para resolver problemas y son capaces de aprender y recordar a largo plazo, algo que se debe al gran volumen de neuronas. Por ejemplo, el caracol de agua dulce solo tiene unas 10.000 neuronas. El pulpo común, Octopus vulgaris, tiene unas 500 millones de neuronas. Dos terceras partes de sus neuronas se encuentran en los brazos, que son capaces incluso de resolver un problema por sí solos, como abrir una concha, por ejemplo, mientras que sus otros tentáculos pueden estar ocupados haciendo algo como revisar la cavidad en busca de alimento. Los pulpos tienen la capacidad de regenerar sus tentáculos si los pierden por algún motivo. Si un depredador ataca a un pulpo y le arranca un tentáculo, este puede volver a crecer en un plazo de unas pocas semanas. Además, el tentáculo nuevo es exactamente igual al anterior, en términos de tamaño y función. Gracias a su sistema nervioso centralizado, realizan esta función de un modo rápido y muy eficiente.
Café digital.
Thank you.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Fe Digital.
Una de las mayores contribuciones de Tesla a los modernos sistemas eléctricos fue la introducción de la energía eléctrica generada, transmitida y utilizada en su forma de corriente alterna. Nikola Tesla no inventó las luces fluorescentes y de neón, pero sí hizo muchas contribuciones al avance de ambas. Experimentó con el paso de partículas eléctricas a través de gases, desarrollando cuatro tipos diferentes de iluminación. Para conversar sobre este tema, tenemos en Café Digital al físico Orestes Cubas Farinas, profesor del Miami-Dade College.
Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Efectivamente, como comentaba anteriormente, Nikola Tesla no inventó la luz de neón o la luz argón, que son esencialmente la tecnología, se llama, es la lámpara de carga gaseosa. La lámpara de neón realmente se inventó en el año como una aplicación comercial en el año 1910 por un francés que se llamaba George Clout. Pero sí podemos decir que Tesla hizo muchos aportes que se tuvieron, por supuesto, en consideración relacionados con la tecnología. Nosotros sabemos, y lo hemos conversado en otras ocasiones, que uno de los inventos importantes que tuvo Tesla fue la bobina de inducción. Lo que le llaman también, más bien para ser específico, la bobina de Tesla, que es capaz de generar grandes voltajes, grandes frecuencias, y mediante experimentando con ella, él se dio cuenta que en algunas ocasiones notaba que en algunos gases había destellos luminosos, y eso lo hizo empezar a estudiar el tema de las descargas, la idea de las lámparas de descarga, y esto fue una de las cosas que se hizo Tesla. Él patentó en el 1891 una patente en la cual él desarrolla un dispositivo utilizando las descargas en gases como fuente de iluminación. Por supuesto que esos son preámbulos para después la creación de, como tal, comerciales, la lámpara de neón y argón. Él trabajó con todos estos gases que son, como sabemos, gases nobles. ¿Cuál es el punto y cuál es la idea? Primero que todo, se hace falta grandes voltajes. En efecto, esos son los voltajes que él utilizaba con la bobina de Tesla. El voltaje grande es para poder excitar los electrones dentro del gas. Es un proceso de ionización que primero viene antes de esos electrones son acelerados y colisionan con los átomos del gas, que puede ser neón, puede ser argón, el que sea, y esas colisiones excitan los átomos y cuando los electrones después bajan a niveles por debajo, entonces tenemos la emisión de luz. Que es el color, en el caso del neón, colores, digamos que colores naranja, rojo, y en el caso del argón tenemos colores un poco más claros como azul verdoso, que son las lámparas con nosotros como las conocemos ahora. Las altas frecuencias son extremadamente importantes. Primero reducen lo que nosotros llamamos el parpadeo, el efecto de parpadeo, que es bien molesto. Y la otra cuestión importante es que estas lámparas, como las llamó Tesla, gases enrarecidos, tienen que estar a baja presión, porque eso mejora mucho la energía cinética que tienen los electrones cuando están aceleradas por el campo eléctrico alto ese, los altos voltajes, es mucho mejor para poder excitar los átomos de neón, argón, ya sea el gas que estemos utilizando. Y precisamente eso fue lo que hizo Tesla. Estudió el comportamiento de diferentes gases y cómo se comportan para crear precisamente lámparas utilizando descargas gaseosas. Y él es muy famoso. Él presentó en una importante convención, una feria muy grande, una exposición que existió, que fue en el año 1893 en Chicago. Y él es muy famoso por la foto que aparece cerca de su famosa bobina de Tesla con una lámpara de descarga, un bulbo que se encendía sin ningún tipo de alambre ni cable, simplemente es por la interacción entre el campo, el alto voltaje, el campo eléctrico que producía la bobina de Tesla, que hacía entonces encender la lámpara de argón que tenía en sus manos. Y yo pienso que por eso sí tenemos que considerar que Tesla hizo grandes aportes en este tipo de tecnología y entre otras cosas que lo hicieron muy famoso.
Gracias al físico Orestes Cubas Farinas por visitarnos en Café Digital.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
En el telón de fondo de la historia del cine brillan dos nombres que iluminaron el camino hacia la era moderna del entretenimiento visual: los hermanos Lumière. Estos visionarios pioneros de la cinematografía no solo capturaron la atención del mundo con sus innovaciones técnicas, sino que también sentaron las bases para una industria que transformaría la cultura global. Auguste y Louis Lumière nacieron en el seno de una familia de inventores y empresarios en la ciudad francesa de Lyon a finales del siglo XIX. Inspirados por los avances en la fotografía y la óptica, los hermanos Lumière dedicaron sus talentos al desarrollo de tecnologías que capturaran y proyectaran imágenes en movimiento. El 28 de diciembre de 1895, en el sótano del Grand Café de París, los hermanos Lumière hicieron historia al presentar públicamente su invención revolucionaria, el cinematógrafo. Este dispositivo combinaba una cámara, un proyector y una impresora en un solo aparato compacto, permitiendo la filmación, proyección y reproducción de imágenes en movimiento. Con el cinematógrafo, los hermanos Lumière se convirtieron en los primeros cineastas de la historia, produciendo cortometrajes que capturaban escenas de la vida cotidiana y de eventos históricos. Entre estas primeras películas se encuentra La llegada de un tren a la estación de la ciudad, una obra que, según la leyenda, provocó pánico entre los espectadores que creían que el tren se dirigía directamente hacia ellos. El legado de los hermanos Lumière trasciende la mera invención tecnológica. Su visión y creatividad sentaron las bases de un medio artístico y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Además, su contribución al desarrollo de la cinematografía impulsó la expansión del cine como una forma de expresión artística y un medio de comunicación global. El impacto de los hermanos Lumière en la historia del cine es innegable y ha sido reconocido a lo largo de los años con homenajes y premios. En 1935, la Academia Francesa de Ciencias otorgó a Louis Lumière la Medalla de Oro por su contribución al arte cinematográfico. Además, el Festival de Cine de Lumière, celebrado anualmente en Lyon, rinde homenaje a su legado y promueve la preservación del patrimonio cinematográfico.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over, there's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never lie. This ain't never been a paradise. Time ticking over, it's gotta be more than this, more than this.